Hola, Miguel Ángel, por aquí. Hola, Cebo Cadena Cope. Son varias ya victorias en el Molinón, invictos, pero hoy era el Español, era un equipo muy importante, candidato al ascenso. ¿Es un golpe encima de la mesa lo que ha hecho hoy el Sporting? Ya no solo por la victoria, sino por cómo gana el equipo.
Sí, queríamos dar un golpe encima de la mesa. Queríamos ganar hoy ante un rival que es favorito al ascenso. Queríamos responder a la gente que sabíamos que iba a venir, que nos iba a recibir a pesar de que hubiera buenos partidos a esa hora en casa para ver y que dejaran eso para venir a animarnos. Y creo que habíamos preparado muy bien el partido esta semana. Teníamos muy claro la hoja de ruta. A veces te puede salir mejor, peor, obviamente, y a veces te sorprende el rival, pero hoy no ha sido el caso. Creo que hemos tenido muy claro por dónde teníamos que ir, cómo teníamos que defender, cómo podíamos atacar, cómo podíamos hacer daño. Y ha sido un gran trabajo de todos. ¿Sí?
Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Hola. Borja Inza de Radio Nacional. Bueno, 5 victorias y un empate en casa, el mejor equipo de la categoría en el Molino, en casa. Parece que el equipo va en serio, ¿no? La afición enganchada. Está el equipo en un momento muy, muy dulce, ¿no?
Sí, ahora el reto es mantener eso. Sabemos que en una competición tan larga van a aparecer momentos complicados, que lo importante será poder estar unidos en ese momento para poder sufrir juntos, poder pasar los malos momentos juntos y que pasen lo antes posible. Y lo que toca ahora, pues, es disfrutar, que la gente disfrute de su equipo, que y nuestra responsabilidad es currar mucho más, con mucha más intensidad, para responder a las expectativas, porque al final nos estamos situando en la parte alta y los rivales van a venir ahora diciendo, uff, a este hay que hacerlo muy bien para poder ganarle y vamos a tener cada vez más dificultades en el camino. Entonces, que estemos preparados para eso.
Muy buenas, Miguel Ángel. Hola. Ángel Cabranes del periódico La Nueva España. Hablabas antes de que teníais muy clara la hoja de ruta. ¿Por dónde pasaban esas claves para ganar hoy al Español? Y quería preguntarte también si por rival, por momento, es la victoria más importante desde que has llegado al Sporting.
No sé si... Espero que la mejor victoria, la más importante, esté por llegar todavía. Pero con respecto al plan de partido, sabíamos el juego interior que tienen, cómo sus extremos se meten dentro, conviven dentro, su última línea desciende para recibir entre líneas. Entonces necesitábamos reforzar esa zona con uno más y ese pequeño ajuste de la altura de campo para poder tener uno más ahí por dentro y que Roque a otra altura nos permitiera corregir todo aquello que, o sea, toda aquella superioridad que pudiera pasar. Y en ataque sabíamos que podíamos aprovecharnos de ciertos espacios y creo que, bueno, que los buscábamos, los teníamos. Hemos sabido transitar cuando estábamos en un bloque más bajo porque sabíamos que también sufren ahí, ¿no? Atrayéndoles y estando en campo contrario, ellos luego cuando tienen que correr para atrás sabíamos que iban a sufrir con los que tenemos nosotros arriba.
Hola, mister. Hola. Por la victoria, Juan Gance, de Onda Cero.
Gracias.
El equipo ahora mismo es tercero. A partir de este momento, ¿qué es lo más importante? ¿No creerse nada? ¿Que te respeten las lesiones? ¿Qué es lo que más te preocupa que puede estropear la situación?
Hombre, que respete las lesiones siempre es importante, que podamos seguir contando con este grupo de soldados que van al frente y que están dejando todo en cada partido y en cada entrenamiento para prepararse bien. Y ser conscientes de que no hemos logrado nada. Se logran las cosas en la jornada 42, o en la 41, o en la 40, pero no ahora. Y seguramente lo importante sea seguir sumando lo más posible, lo que nos permita poder vivir esa jornada 40, 41, 42, con opciones de poder estar más arriba que abajo. Creo que por ahí pasa un poco lo que tenemos que pensar.
Muy buenas, mister. David González, Cadena SER. No habéis logrado nada, pero un equipo que en la jornada 13 está tercero a un punto ahora mismo del ascenso directo, ¿entiendes que puede estar considerando aspirante o candidato que se le pueda considerar?
Ya sabes qué te voy a decir. Yo creo que nos equivocamos si nos ponemos a pensar en la jornada 42. Tenemos que ir pensando jornada a jornada, ir mejorando todo aquello que podamos mejorar todavía, que creo que siempre hay cosas que podemos hacer mejor y a partir de ahí pues ya se irá viendo.
Y hablábamos estos días de lo que tienen que aportar los delanteros, que no son solo goles, pero también goles. La eficiencia hoy del equipo también y el momento, por ejemplo, de Campuzano con una estadística que ya es llamativa, desde luego, 3 goles en 3 jornadas, supongo, muy importante para el equipo, pero también para ellos mismos.
Seguro, sí, sí. Y, a ver, trabajamos siempre para que no estén dependiendo de eso, ¿no? Que esa no sea su a donde agarrarse, sino que sea consecuencia de todo lo demás que hacen. O sea, hoy seguramente Campo se va contento por el gol, pero yo me voy muy contento por el trabajo que ha hecho. Ha sido un despliegue físico, mental y emocional lo de Campo hoy para poder ejecutar lo que le propusimos durante la semana. ¿Y qué ha hecho el gol? Pues fantástico, pero todo lo demás que ha hecho ha sido muy, muy bueno.
No sé, Miguel Ángel, si el 31 de agosto mucha gente contaba con el Sporting aquí, ahora, tercero en la clasificación. ¿A ti te sorprende? ¿Tú te imaginabas esto a finales de verano o no?
No, yo sabía que si éramos capaces de reforzar ciertas posiciones en cantidad y en calidad, íbamos a ser capaces de poder hacer un buen trabajo. Y al final, yo, si algo he aprendido en la vida, es que cuando no tengo talento como otros, yo que a trabajo no me ganen. Y soy de insistir, de persistir y creer que así en algún momento va a llegar las cosas buenas. Y sabíamos que si podíamos reforzar la plantilla y podíamos traer elementos que nos hicieran más competitivos, sabía que podíamos estar más cerca de esto porque confío plenamente en el trabajo de este cuerpo técnico.
Qué importante es, Miguel Ángel, tener uno de los mejores porteros de la categoría, ¿no? Como Rubén Yáñez, que bueno, pues ha salvado situaciones importantes, ¿no? Ese balón a Jofre, a Puado, el penalti con esa gran parada a Braithwaite. Y qué importante es también volver a la portería cero, ¿no? La defensa también muy bien.
Sí, y Rubén no es solo un profesional increíble, con muy buenas condiciones. Y el club estuvo rápido, estuvimos agresivos para adelantarnos y posicionarnos frente a otras opciones que tenía. Le dije que no se iba a arrepentir, no se está arrepintiendo. Y lo mejor de Rubén no es solo el campo. Rubén es una persona espectacular. Es un muy buen compañero de sus compañeros y el día a día con Rubén increíble. Y creo que se merece que le pasen cosas buenas.
Buenas, mister. Dani Souto para La Voz de Asturias. Volviendo un poco a ese posicionamiento que decía de los atacantes del Español por dentro, creo que en la primera parte hubo un ajuste con Pascanu, porque Puado estaba haciendo mucho de Gaspar, podemos decir, con esa posición intermedia, haciendo problemas. ¿Cuál fue el ajuste para frenar a Puado?
No, el tema es que teníamos que repartirnos Hassan, Nacho, Pasca y Roque a todo lo que pudiera faltar, digamos. Pero sabíamos de su posicionamiento, sabíamos que a veces te parte de fuera, que te parte a la altura de Pasca, que te parte más descendido o que te parte más hacia el eje. Entonces, dependiendo de su posicionamiento, teníamos que resolverlo con Pasca, con Roque, incluso con Nacho, y que a lo mejor se encargara Hassan de tapar por dentro y Pasca priorizar fuera e irse a lo de fuera, o al revés, ¿no? Entonces habíamos hablado de eso durante la semana, habíamos visto vídeos, lo vimos también en el descanso, tiene que haber mucha comunicación y coordinación para ver quién se ocupa de lo de dentro y quién se ocupa de lo de fuera, y sabíamos que, bueno, teniendo a Pasca ahí, era complicado que nos hiciera daño.
Buenas noches, entrenador. Perdón, Luis Eduardo García de Radio.
Hola.
Quería preguntarle si el éxito del equipo a estas alturas, como va tercero en la clasificación, con la puntuación, se debe a que está consiguiendo hacer un vestuario que es una gran familia, donde nadie habla mal de usted, donde nadie habla mal del entrenador, donde todos están a muerte, donde no hay una sola fisura, una sola grieta en este vestuario, donde los que no juegan hablan bien, donde ha formado un gran grupo de guerreros. ¿Esa puede ser una de las claves del éxito de ahora mismo del equipo?
Yo el año pasado, cuando me refería al equipo como familia, luego me venía Imanol Ibarrondo a decirme que un equipo no es una familia, ni un grupo de amigos. Porque la familia, cuando tienes un problema o cuando tienes un conflicto, te lo tienes que seguir tragando. Pues lo tienes en casa. No te queda otra que arreglar. En un equipo es distinto. En un equipo no hay esos vínculos de por sí, digamos. Entonces lo que se trata de construir son vínculos, ¿no? Son relaciones de calidad entre ellos, de forma que cuando vengan las dificultades nos podamos decir las cosas sin que nadie se lo tome personal, ni que nadie se sienta juzgado, que se sientan libres de poder expresarse, de poder decirle a un compañero cualquier cosa, o que me la diga el míster, o ellos decírselo al míster, ¿no? Es decir, la importancia de crear vínculos entre nosotros para sentirnos libres, para no sentirnos juzgados, para no sentir miedo a qué voy a decir en este grupo, qué me van a decir, qué van a pensar, qué me van a mirar. Eso es lo que están consiguiendo, o estamos consiguiendo, semana tras semana, hacer esos vínculos cada vez más fuertes para que cuando lleguen las dificultades que van a llegar, podamos resolverlas juntos. Porque al final esos vínculos son los que te van a hacer de red a todo aquello, a toda aquella amenaza que venga de fuera. Eso es lo que está consiguiendo este grupo, y obviamente eso marca la diferencia. Eso marca la diferencia. Hace que puedas convertirte en un equipo que pueda alcanzar resultados extraordinarios.
Hola de nuevo, Miguel Ángel. Me llamó la atención, al final del partido te quedaste charlando ahí un rato con Aguado, si no me equivoco. No sé si nos puedes hablar un poco de ese vínculo. Y de cara ya a la Copa, ¿tu idea es que los que han tenido menos minutos sean protagonistas, que hay una mezcla? ¿Qué plan tienes?
A ver, con Álvaro, compartimos agencia, pero siempre me ha encantado. Me parece un centrocampista con condiciones de primera división. Él ha trabajado con el preparador físico, no habíamos coincidido personalmente, pero nos conocíamos obviamente y tenía muchas ganas de decirle lo buen jugador que es, que me parece, y sin más. Como tenemos relación con el preparador físico, puedo entrar alguna broma que otra también, pero le respeto muchísimo, le admiro, me gusta muchísimo como jugador y quería decírselo. Con respecto a la Copa, vamos a ver, hemos cambiado el plan para descansar mañana, para poder tener más información y poder recuperar a la gente y tomar decisiones a partir de ahí. Vamos a entrenar lunes y martes para ver cómo llegan al lunes, y llegando al lunes poder decidir quién estaría disponible para poder jugar el miércoles, y ver quién necesitamos que nos ayude aparte de los que están jugando ahora.
Hola, mister, ¿qué tal? Borja Fernández, en directo para Radio Marca Asturias. Hablaba de no mirar más allá de la jornada siguiente, bueno, en este caso la Copa del Rey, no mirar mucho más lejos. Cuando otra vez cerca de 20.000 personas hoy en el campo, la llamada que hacías en el Belmonte vuelve a surtir efecto, la gente recibiéndos, ¿es complicado frenar la euforia en estos momentos?
Pues seguramente, no sé si euforia, pero yo no quiero parar la ilusión de la gente. Otra cosa será la interna. Nosotros tenemos que manejarnos en un equilibrio constante, en lo bueno y en lo malo, en la crítica y en el halago. Pero que la gente, lo decía el otro día, cuando estábamos mal, éramos los reyes de la intensidad para lo negativo. Y ahora entonces, ¿por qué no lo hacemos con la misma intensidad para lo bueno? ¿Por qué no lo disfrutamos? ¿Por qué no nos alegramos? ¿Por qué...? Pues creo que la gente se merece ahora alegrarse, disfrutarlo y estar feliz con su equipo.
de puertas para afuera, de puertas para adentro. Nosotros tenemos claro que tenemos que seguir, que esto es muy largo, que tenemos que currar y que no está nada hecho. Y desde ese balance, desde ese equilibrio, trabajar.
Sí, buenas, mister. El año pasado, evidentemente, las sensaciones eran muy distintas a las de este año. ¿Cuál ha sido para ti el principal clic, entre comillas, que ha tenido el equipo para llegar a este nivel que está teniendo ahora mismo?
Bueno, para mí son muchas cosas, varios factores. Primero, hemos incorporado muchos jugadores que nos han elevado el nivel competitivo. Eso para mí es lo primero, es decir, el fútbol es de los futbolistas y cuando tienes, lo que tenemos ahora, pues seguramente podamos hacer cosas mejores. Y luego el tiempo también, el tiempo del trabajo, de los procesos, de que todo... Pasa que vivimos en un mundo en el que todo lo queremos ya, y si puede ser ayer, mejor que hoy. Y hay cosas que no van así. Y sobre todo en un deporte tan complicado, en una competición tan exigente, esto no es de hoy para mañana. Esto no es cuestión de magia, esto es cuestión de trabajo. Y de cambiar cosas, de quitar y poner, de consolidar ciertos procesos, y a partir de ahí, pues obviamente, seguramente obtendremos mejores cosas, pero es una cuestión también de tiempo y de trabajo, y creo que se está viendo.
¿Alguna pregunta más? Pues el próximo entrenamiento el lunes a las 10:30.
Gracias, buenas noches.